Debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen una vez más. Estamos dando inicio a este Aprendiendo Contigo. La bienvenida en donde quiera que nos estés acompañando. El saludo aquí en el estado de Morelos, en Puebla, en el estado de Guerrero. Gracias por sintonizar Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Les decíamos también que estamos transmitiendo en vivo completamente desde Salles Enríquez, número 410, esquina con Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla de Juárez, Morelos. Y te estamos invitando también para que nos dices, para que nos acompañes a través de Facebook. Ahí en Facebook nos encuentras como Cañaveral 100.5. En unos momentitos más nos estará acompañando también el doctor médico especialista en medicina familiar, el doctor Héctor Quesada Telles, que seguramente ya viene volando para llegar con nosotros. Yo soy Hatsiri Tejeda, y bueno, decíamos hace unos días, decíamos que el día de hoy queremos invitarlos a que se sumen con sus preguntas, con sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestro WhatsApp. Entonces, para que participen, porque el tema de hoy es muy importante, es muy interesante. Se trata acerca de la diabetes mellitus. Entonces, la invitación para que participes mandándonos un WhatsApp al 734-388-3127, por si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, o también te invitamos a que en este momento participes a través de la línea telefónica 734-3454. Una respuesta. Y bueno, damos la bienvenida al doctor médico especialista en medicina familiar, Héctor Quesada Telles. Hola, doc.
Hola, Jaxiri. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Aquí ya contentos integrándonos en esta importante charla. Sin duda, uno de los temas más importantes en la salud y en la medicina.
Así es, así que vamos pues a dar inicio con esto. Tenemos la compañía, muchas gracias al médico general, al doctor Iván Barragán Valencia. Hola, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, buenas
tardes. Muy bien, pues ahí estamos y bueno, él nos va a ayudar a dar respuesta a algunas de las muchas dudas que tenemos acerca de la diabetes y precisamente de qué se trata este diagnóstico, esta enfermedad.
Bueno, al hablar de diabetes mellitus, pues tenemos que quedar claros que es una enfermedad multifactorial y sobre todo, pues tendríamos que clasificarla también en muchos tipos de diabetes, porque no es solamente una diabetes para todos. Tenemos conocidos, al menos podríamos integrarla en cuatro grandes clases de diabetes, ¿no? Donde ya podemos ir definiendo cada una por sus causas y obviamente cada una pues va a tener ahí sus tratamientos y sus diagnósticos un poquito más establecidos. Pero pues vamos a ir fragmentando, ¿no?, esta información para que sea más digerida para todos.
Yo conozco o he escuchado, no sé si sea más común o cómo se le puede mencionar, que dicen es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿De qué trata más o menos? Una explicación.
Bueno, las dos grandes vertientes que tenemos entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es que la diabetes tipo 1 es una diabetes inmunológica, es decir, se nace con el déficit de la insulina, y la diabetes tipo 2 es una mezcla de varios factores. Una es la disminución en la producción de la insulina a nivel de las células beta pancreáticas, nuestros tejidos, a la respuesta de la insulina.
Sin duda alguna, Hatsiri, esta enfermedad, que es de las más populares, pero también una de las más complejas en medicina. Las alteraciones son a múltiples niveles, como bien nos comenta el doctor Iván, acerca del papel tan importante del páncreas en esto. Y bueno, las personas que nos escuchan, seguramente la mayoría, sobre todo aquellos que lo padecen, se tratará de diabetes tipo 2 y un pequeño porcentaje de otros tipos de diabetes. Uh-huh. Pero todo esto es muy difícil de explicar sin caer en tecnicismos muy difíciles de entender. Pero se resume en que es una enfermedad que se caracteriza por elevación de la glucosa y que uh-huh. Nos afecta mucho.
Sí, como tal, podríamos englobarnos ya de ahí a las complicaciones que va generando uh-huh. cada una de ellas y también en la cual, pues obviamente que en los componentes que aceleran el hecho de que aparezca la diabetes o uh-huh. que se desarrollen más pronto las complicaciones, también tiene que ver, obviamente, estilo de vida, la carga genética con la que cursan uh-huh. y todas las misceláneas donde se agregan los otros tipos de diabetes, como diabetes gestacional o diabetes uh-huh. nutricionales, que son un poquito más específicas. Pero sí, a grandes rasgos, lo más importante que se ve pues es la elevación de la glucosa y ya de ahí poder identificar cuáles son los niveles normales, dónde podemos empezar a preocuparnos, ¿no? En la uh-huh. prediabetes, claro. que ya son alteraciones discretas que sí podemos ir revisando con antelación antes de que se presente ya como tal el diagnóstico establecido de la diabetes.
Ok, cuando hablamos de la glucosa, pues vamos a la gente que dice estoy azucarado. ¿Estamos hablando de glucosa es igual a azúcar en la sangre?
Pues no, es ajá. Bueno, es algo muy, muy parecido. Ajá. Digamos que de todo lo que comemos nosotros, el estómago va a empezar la digestión uh-huh. y el páncreas, como ya lo mencionamos, va a ayudar en parte a que se digieran a algunos de los componentes de los alimentos. Okay. Pero en sí, todos los alimentos que consumimos tienen cierto porcentaje de proteínas, cierto porcentaje de fibra, uh-huh. cierto porcentaje de glucosa. Entonces, okay. pues sí, si yo como azúcar de mesa, pues va a ir muy cargada de glucosa. Que eso ya va a ser lo que va a pasar del estómago o directamente a la sangre.
Oiga, doctor Iván, en su práctica profesional seguramente se han encontrado muchas personas que incluso estigmatizan la enfermedad, ¿no? Algunos dicen que sobreviene por un susto, uh-huh. por cuestiones de ese tipo, hasta que le hicieron daño.
Corajes también.
Por corajes uh-huh. fuertes. ¿Qué rol juega pues esos sustos, estos corajes o el uh-huh. estrés?
Pues, como ya vimos, el componente más que nada es que en hecho que este rumor sea tan popular uh-huh. es que nos pasa que cuando nunca padecemos de nada, somos personas bien sanas, y de repente tenemos que ir al médico porque tuvimos un susto, porque nos sentimos muy mal, porque tuvimos algún accidente, y para revisarnos, obviamente, con 300 de glucosa. Okay. Y ya se le acuña que, desde que me asustaron o desde que tuve este problema, uh-huh. desde ahí me hicieron diabetes.
Sí, después.
Pero en realidad, pues es un diagnóstico incidental.
Ajá, es que dije coincide, pero no es que coincida, sino que es cuando nos damos cuenta, pero a lo mejor ya lo venimos arrastrando desde hace algún tiempo, ¿no? Y no sabíamos, pues, checar.
Es como parte del gran problema que representa esto y la hipertensión, que por lo menos en etapas iniciales los síntomas no son tan fríos uh-huh. como para hacer al paciente consultar al profesional. Uh-huh. Y bien dice el doc que, no sé, me machuqué un dedo con una puerta o me caí de las escaleras y por cuestiones del mismo servicio de urgencias me toman un estudio y ahí salí con la diabetes.
Uh-huh. O como decíamos hace algunas emisiones también, cuando llegan a un centro de salud, al IMSS, podría ser, y bueno, resulta que pasan al servicio de medicina preventiva o PREVENIMS, y resulta que ahí les hacen la prueba de glucosa, les hacen una toma de glucosa y les hacen también un chequeo de la presión y resulta que ahí es donde las cifras salen elevadas, ¿no?
Uh-huh. Así es. Oiga, doctor Iván, y la prediabetes, ¿cómo podría podemos explicar en términos muy entendibles para las personas. Como tal, se puede decir que están enfermos.
Perdón, Doc, es muy interesante. Yo creo que la vamos a contestar ahorita que regresemos. Vamos a una pausa rapidísima. Julio Camacho, en el control técnico, te saludamos. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa rapidísima. Regresamos. Estamos con el doctor Iván Barragán. Estamos hablando acerca de la diabetes. Volvemos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo. Esta es Acción Ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar el entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. Te dan bolsa y aceptas. Te dan popote y aceptas. Y luego decimos que el planeta está muy contaminado. Lleva tu bolsa que pides en el restaurante, o para el taco o la quesadilla que compras para desayunar. Lleva tu termo para el café o el agua. Recuerda que todo puede hacerse un hábito constructivo por el bien tuyo y de la comunidad.
Una pequeña acción hace la diferencia.
Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 105 FM. Por teatro también se escucha.
Continuamos aprendiendo contigo.
Un tema importantísimo. Ojalá que participen con nosotros. Les recordamos las líneas de contacto 734-34-754-54 o mándenos un WhatsApp al 7.
Hablando con lo de la plática, uh-huh. La prediabetes, comentaba, ¿es una enfermedad o es una categoría de riesgo? ¿De qué manera podemos explicar esto en términos muy entendibles para la población general?
Podemos manejarlo como un estado donde hay muchas posibilidades que yo pueda desarrollar diabetes si no hago algún cambio en mis hábitos alimenticios, en mi ejercicio, más que nada en mi estilo de vida. Entonces, pues sí, es ahora sí que el parteaguas entre decidir, ¿no? Me voy a ir con todo el grupo de la población que es diabética allá, estar tomando medicamentos de por vida, o voy a hacer cambios, ¿no? Para poder revertir. Ahora sí que un estado basal o previo a la enfermedad. Ahí podemos aclarar que en cuanto empezamos a notar algunos cambios que pueden llegar a ser muy subjetivos en la población, deberíamos de hacer un pequeño chambre, tienes muchas ganas de hacer pipí y tienes mucha sed, ya tienes que revisarte para la diabetes. Uh-huh. Pero pues esos síntomas ya son de un paciente que ya prácticamente ya tiene la diabetes establecida. Uh-huh. El principal síntoma o la prediabetes, uh-huh. Uh-huh. Si nos vamos bien a la fisiología, sería, si yo estoy teniendo un problema para digerir la glucosa, entonces estoy teniendo un problema para producir energía. Entonces, si yo me estoy sintiendo muy cansado, ¿sí? De mucha tensión para ir a revisarlos.
Ok, pues sí, es una alerta entonces para que estemos al pendiente, porque pues yo creo que sí nos debería de quedar muy claro si nos estamos sintiendo pues más fatigados de lo habitual o no estamos realizando actividades como para sentirnos de esa manera, ¿no? Entonces hay que acudir con el médico para checar qué es lo que se está pasando. Y cuando hablamos de, pues, de vida, ¿cuál tendría que ser nuestro estilo de vida? ¿Qué tendríamos que cambiar, pues?
Pues lo ideal es que nos restablezcamos cuál es nuestro, comience caminata, le voy a pedir que haga una dieta donde va a poner 200 gramos de salmón, tantos gramos de lechuga, o sea, va a ser algo muy muy difícil de poder establecer o generalizar con redes sociales, en el acceso a internet, pues tenemos mucha información a la mano, andar a que haga algún intento, ¿no? De poder hacer ese tipo de ejercicio. Si debo estar que la cantidad de carbohidratos o azúcar que estoy consumiendo, pues yo ya sé cuáles son mis actividades. Voy a decidir si me está en mi posibilidad, pues, caminar de aquí a mi trabajo. ¿No? Al menos ya estoy generando un ejercicio que me va a estar produciendo que yo empiece a quemar ese excedente de glucosa. Si sé que no me es posible por mi sobrepeso, ya está con el problema, pues, vamos a volver a quitar esas cositas que de por sí ya sabemos que tienen muchas calorías. Todo lo que veamos que tiene azúcar procesada, pues ya, empezar a eliminar refrescos, jugo, galletas dulce, que es lo como lo más
salgado, como lo frito.
Sí, todo aquello que compramos empacado prácticamente viene con altos niveles de azúcar. Que sí ha habido mejoría por los etiquetados, ¿no? Que ya nos hablan de alimentos o bebidas bajas en azúcar. Hay algunos que también las estatizan y dicen, no, es que esas son más dañinas que las verdaderas por ciertos componentes muy, en menor cantidad que traen, que asocian a que son tóxicos. Pero si hablamos de cantidades, como decía Paracelso, pues, ahora sí que solo la dosis hace al veneno. Es que traen apartada de algunas otras sustancias que dan el endulcorante se necesita, pues debería consumir excesivamente cantidad habitual, comenzar a tener algún problema. Entonces, sí, al menos reducir el consumo de alimentos empaquetados, de bebidas azucaradas, alcohol se convertir en azúcar. Si proviene del azúcar, pues se va a convertir en azúcar, ese alcohol de nuevo. Entonces, si ya sabemos que nuestros factores de riesgo son tomar refrescos, jugo, menos el consumo para empezar a hacer un déficit calórico, y ya después que tengamos posibilidades para hacerlo gracias al ejercicio, pues también.
Más o menos, ¿qué tiempo tenemos que hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo nos tenemos que poner en movimiento? ¿Y cuántos días a la semana?
Pues lo ideal son por lo menos 30 minutos de actividad física diaria para una persona que pues no se está moviendo nada, ¿no? Empezar a reducir el riesgo cardiovascular que genera esta carga de glucosa. El hígado nos hace ese favor de doblarla y convertirla en grasa y aparte saturarnos las arterias ahí de grasita. Entonces, para empezar a reducir el riesgo de que se siga generando y que haya, digamos que se esté estancando la circulación, que ese ya es otro tema, ¿no? El hecho de estar en estático y que hace que la sangre está en un estado procoagulante, es cuando se hacen los coagulitos y se pueden generar los infartos. Entonces, pues sí, por lo menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular al día, sería lo ideal para una persona promedio.
Okay. Fíjese, Haxiri, que qué importantes aportaciones nos hace el doctor en relación a los estilos de vida. Justamente son lo contrario a lo que más sucede, ¿no? Lo que hacemos hoy en día es trabajos muy sedentarios, sí, unas dietas muy altas en carga de carbohidratos, y prácticamente no nos movemos. Entonces no está de más, como dice el doctor, si tal vez para ir a pagar el telecable, pues agarraba un taxi, pues mejor me voy caminando, cosas de ese tipo. Claro, lo ideal sería, doctor, que estuviéramos como en un equipo, ¿no?, de algo, pero hay veces que las cuestiones incluso laborales son una limitante, porque hay personas que, y sí los entiendo, que dicen, es que doctor, no tengo tiempo, realmente salgo desde muy temprano y llego muy tarde, ¿en qué momento voy a hacer ejercicio? Es un determinante social muy, muy fuerte todo esto, ¿verdad?
Sí, claro, pues ahora sí que tenemos que adaptarnos al régimen de vida cotidiana en la que estamos. Es poco tiempo prácticamente el que se tiene libre, y los traslados a los trabajos, que a veces no nos quedan a la vuelta de la casa como todos quisiéramos, el tiempo que invertimos en trasladarnos a trabajar, regresar, el hecho de la inseguridad también en los horarios donde sí yo podría salir a caminar o hacer algún deporte, ¿no? Y también estar bajo el riesgo de estar en peligro por transportarme o estar en algún lugar donde ya han sucedido problemas. Entonces sí, nos vemos muy, muy limitados, ¿no? A veces o queremos tener un buen estilo de vida por tener buenos ingresos, o queremos estar bien saludables. Entonces estamos en esa balanza con un pie, ¿no?, en un lado y otro en otro, queriendo generar ese equilibrio. Y pues tenemos que adaptar lo que tengamos a la mano, ¿no? A veces ahora sí que hacer el esfuerzo por comprar tu bicicleta estática para tener, o tu caminadora ahí en casa.
Que lo malo es que después terminan pues ahí
de percheros.
Sí. Eso es lo malo. Sí, porque ahorita que comenta acerca de las redes sociales y del internet, más bien más allá de las redes sociales, hay mucha información que si no sirve, hay otra que obviamente es falsa, pero dentro de la información que sirve, hay muchos ejercicios que uno pudiera realizar en casa, pero es empezar a disciplinarnos y a cambiarnos el chip de que tenemos que hacer algo por nuestra salud, para que si bien no tenemos el tiempo, pues seguramente pues disponer 30 minutos antes de que nos bañemos quizá, o antes de que nos vayamos a dormir, pues de hacer alguna actividad en casa con algún tutorial de ejercicios, de estiramientos, no sé, es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Podría ser.
El doctor comentó algo importante de la bicicleta y la caminadora, dijo, doctor.
Sí.
La importancia de que el ejercicio sea aeróbico, porque muchas veces algunas personas dicen, pues da lo mismo, levanto pesas, ¿no? Pero ese ejercicio, no digo que sea malo, pero no hay un tanto beneficio como lo es el cardiovascular. Y luego de pilón, si las personas ya arrastran algún problema, sobrepeso, obesidad, pues andar por ahí saltando, brincando, tal vez no sea la mejor idea, doctor.
Sí, termina siendo contraproducente, ¿no? Mando a mi paciente que ya tiene obesidad a caminar, a correr, y se me fractura una pierna y me pasa en cama mes y medio, donde pues va a subir el riesgo cardiovascular por estar en estasis demasiado tiempo. Okay. Sí, por eso no podemos pasar de 0 a 100, ¿no? En un momento. Entonces, pues nuestros pacientes que ya tienen dificultad para moverse, una por edad, otra porque pues, se carguen también con alguna enfermedad agregada, artritis reumatoide, osteoartritis, artritis degenerativa, el mismo sobrepeso, pues entonces lo primero es pasarlos de estar en estado basal, donde no se están moviendo nada, a que empiecen a tener movimientos o ejercicios seguros para ellos. Y como mencionó Hatsiri, sí, esos ejercicios que dijo, al menos de estiramiento, por ahí es donde deberíamos de comenzar, para empezar a estirar el cuerpo. De hecho, ahí se pueden encontrar en internet cualquier manual de los que se utilizan para reducir problemitas como dolor de hombro, de cadera, como el manual de higiene postural. Es un manual muy corto de 19, 20 páginas, donde vienen establecidos los ejercicios para mejorar la movilidad de articulaciones cervicales, esos famosos dolores de la famosísima ciática, ¿no? Los dolores de espalda, de cuello que nunca se quitan.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Vamos a continuar aprendiendo contigo. Vamos a una pausa rapidísima y volvemos. Estamos hablando acerca de diabetes, así que es muy importante contar con tu presencia. Volvemos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Detente un momento. Respira profundo. Recarga tu energía. Y ordena tu mente. Enfócate y sigue con intención, porque aún queda camino por recorrer. Y lo mejor del día puede estar por venir.
RTV Morelos, bienestar que se escucha.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100,000 pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las 3 etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor, gas de estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo. Hablamos de la diabetes, estamos con el doctor médico general, el doctor Iván Barragán, y bueno, seguimos platicando de muchas cosas interesantes, doctor Quesada.
Doctor Iván, justo en el corte charlábamos un poco acerca de escenarios muy atípicos, ¿no? La diabetes usualmente, pues lo conocemos en personas ya, pues no tan mayores, digo, cada vez incluso más jóvenes, pero... ¿Cuál sería un escenario atípico de la enfermedad, de su tiempo de presentación, que nos obligaría a pensar que tal vez estamos ante otra enfermedad?
Por ejemplo, con los pacientes muy jóvenes, podríamos pensar, ¿no? Pues que no hay niños, ¿no? Con diabetes o adolescentes, pero sí, justamente, pues hay otros trastornos que ya son inmunológicos, como hablando de la diabetes tipo 1 o de la diabetes insípida, que tiene ahí su antecedente histórico, ¿no? Que se decía antes que era por una maldición gitana. Como el primer síntoma de esa diabetes es que genera mucha sed y muchas ganas de orinar todo el tiempo. Se suponía que era una gitana que como maldición le estaba imponiendo a una generación de una persona que todos sus descendientes iban a tener una sed que no iba a calmar ninguna vida. Entonces, a eso se le acuñaba, ¿no?, en la antigüedad como dato histórico. Pero sí, hablando de ese tipo de diabetes, diabetes tipo 1 o insípida, se habla de una diabetes en la cual yo no produzco insulina o tengo anticuerpos específicos que se comen o destruyen a la insulina antes de que se haga su efecto ya en los tejidos. Uh-huh. Y ahí pues tendríamos a un paciente que no se va a tratar como el resto de los demás, ¿no? Porque ahí principalmente lo que no tiene es insulina. Entonces es lo único que se puede dar como tratamiento para estos pacientes. Uh-huh. En lugar de nuestros pacientitos que ya sabemos que van lesionando el páncreas por consumo excesivo de carbohidratos y poco a poco se va dañando, uh-huh, siguen teniendo ellos una reserva pancreática. Pero estos pacientes pues nacen ya prácticamente sin poder aprovechar esta reserva pancreática y con ellos pues definitivamente es comenzar con el uso de insulina desde que se hace el primer diagnóstico. Son, uh-huh, casos muy pocos, por decir, de, uh-huh, pacientes muy jóvenes. Estamos hablando de que aproximadamente entre el 1 y el 2% de las personas que padecen diabetes pueden clasificarse como diabetes tipo 1.
Ok. Y precisamente, ¿cuáles serían los criterios ya para diagnosticar a una persona? ¿Llega el paciente? ¿Llega, qué será, con resultados de laboratorio? ¿O cómo llega?
Pues los que tenemos suerte, ¿no? Que ya lleguen con estudios de laboratorio. Ajá. Uh-huh. Pues súper bien, pero nos establece ahí el PRONAM, que es el Programa Nacional de Atención a la Diabetes en México, uh-huh, que se puede hacer diagnóstico con una toma de glucosa tanto capilar, es decir, el famoso piquetito ahí en el dedo, uh-huh, que sea mayor a 200 miligramos de decilitro, uh-huh, no importa la hora, no importa si ya comí, no importa si no comí, si vengo en ayunas, más de 200 miligramos de decilitro de glucosa en una glucosa capilar, se hace el diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Para los otros estudios tenemos glucosa central, que es la que nos toman en los laboratorios. Uh-huh. En esa glucosa podríamos hacer el diagnóstico de diabetes cuando nuestra toma de glucosa capilar, nuestra toma de glucosa central, uh-huh, es por arriba de 126 miligramos de decilitro en ayunas, uh-huh, ¿sí? O una glucosa por arriba de 180 en una glucosa pospandrial. Eso quiere decir, me voy a comer mi comida normal y a las 2 horas voy al laboratorio, me tomo la glucosa y si tengo por arriba de 180 es una diabetes, ¿no? Uh-huh. Y tratándose de la hemoglobina glicosilada, uh-huh, que es un estudio, hasta ahorita el gold standard, el estándar de oro para hacer, uh-huh, el diagnóstico de diabetes, pues una glucosa, hemoglobina glicosilada por arriba de 5.7 ya se considera con un diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Y ya los estadios un poquito más abajo de esa cantidad estaríamos en la prediabetes.
¿Cada qué sería aconsejable que nos tomáramos entonces pues nuestra prueba capilar?
Primero deberíamos decir que a los pacientitos que ya son como a los que hay que echarles el ojo, ajá, todas las personas mayores de 45 años que nunca se han revisado, uh-huh, desde ahí. Si nunca me he checado a los 45 años, ese es el momento de ir a echarle como al coche a que le revisen a ver si le falla algo, así nosotros. Uh-huh. Más de 45 años hay que hacernos una glucosa central, una hemoglobina glicosilada, uh-huh, y si no, pues la de las 2 horas después de comer, porque también luego es muy engañosa, ¿no? La glucosa en, sí, ayuno con la glucosa, uh-huh, posprandial. Entonces, uh-huh, primera, mayores de 45 años a, uh-huh, todos. Menores de ahí, sabemos que si tenemos sobrepeso, si tenemos un familiar directo que padece diabetes, papá, mamá, uh-huh, otro hermano que ya la padezca, ¿no? Mujeres que durante su embarazo tuvieron la famosísima diabetes gestacional, uh-huh, y que ya no se han revisado, pues también ahí hay que echar ojo. Y pacientitos jóvenes, menores de 17 años, y llegan a tener sobrepeso, ya con manchitas en el cuello, en las ingles, en axilas, que esa se conoce como acantosis nigricans, pues definitivamente tenemos a alguien que ya está teniendo resistencia a la insulina. Entonces ya desde ahí también hay que empezar a revisarlos. Y niños con, al contrario, o sea, niños de 2 o 3 años de edad con muy bajo peso, uh-huh, pues entonces también tenemos que revisar los niveles de glucosa, porque ahí nos estaríamos topando ahora con los otros casos atípicos o más exóticos de la diabetes que podemos estar mencionando.
Cuando hablamos de las manchitas, me llamó mucho la atención, ¿de qué color serían? ¿Serían oscuras, manchas oscuras?
Sí, son manchas, uh-huh, más oscuras, que se conocen como manchas hipercrómicas, es, uh-huh, decir, del color de la piel y Luego van las mamás que dicen, este chamaco no se está bañando bien y ya le tallé con el estropajo y por más no se le quita la mugre de ahí del cuello. Pues no, señora, ya no le talle, ya mejor llévelo a hacerle su estudio.
Sí, ok, muy bien.
Mucho se ha dicho, en México hay un problema a veces un poco serio, que la mayoría de la literatura o es europea o americana. Y se dice mucho que, quién sabe si porque nos agarran de bajado o qué será, pero por ser solamente latinoamericano, ya estás en un grupo de riesgo, nomás por eso. Y de ahí que los sistemas de salud sean tan agresivos en esto, por decirlo de alguna manera, y desde muy joven empiecen a hacer los estudios de tamizaje. Cosa que la población no lo debería ver como una afrenta, sino todo lo contrario, un esfuerzo por diagnosticar de manera más precoz la enfermedad. Y bueno, esas señales que dice el doctor ya denotan pues que algo anda mal. Y no está de más ir con su médico de cabecera, su médico de confianza, a que le haga los estudios correspondientes.
Muy bien, pues sí, hay que checarlo, me llamó mucho la atención porque además pues es algo muy visible. Entonces, si nosotros en casita observamos esta situación, pues entonces pues hay que acudir con nuestro médico. Y hablaba también, doctor, de la diabetes gestacional, ¿cómo se presenta?
Normalmente se presenta en mujeres que en su segundo o tercer trimestre de embarazo empiezan a encontrarse cifras elevadas de la glucosa. Las que ya mencionamos, ¿no? Por arriba de 125 en la glucosa al ayuno, en una glucosa mayor a 180, 185 después de a las 2 horas después de comer. Entonces ahí ya tenemos una diabetes gestacional. ¿Por qué se da? Porque las hormonas que produce la placenta bloquean los sitios de donde hace su efecto la insulina o bloquean el mismo efecto de la insulina. Entonces ahí no tenemos como tal un déficit, ¿no?, de la insulina, pero está siendo bloqueada por el hecho de que las hormonas de la placenta están generando esta alteración. Y al contrario de lo que se podría pensar, pues ese tipo de diabetes gestacional no se puede tratar con hipoglucemiantes orales, o sea, con tabletas como normalmente comenzamos todos. Esa definitivamente desde un inicio se deben iniciar con insulina, porque tener una mamá que está teniendo dificultades para procesar carbohidratos, para generar energía, va a tener un bebé que tiene el mismo problema o que va a empezar a presentar esa resistencia en el desarrollo. Luego nos topamos que mujeres bajitas de estatura o con poco peso, que tienen bebés gigantes, que se lo conocen como macrosómicos, y es porque no tuvieron pues ahora sí que el cuidado de revisar este estado de diabetes gestacional.
Okay.
Aquí el mensaje es bien, bien claro del doctor, que las que nos escuchan, si no es que están embarazadas o piensan estarlo o conocen alguna, pues que no se espanten cuando el médico pues llegue al punto de decir, sabe que vamos a utilizar insulina, porque seguramente la gente lo asocia con que insulina es sinónimo de muerte, pues, sí. O sea, y ciertamente está justificado porque hace años esa era la conducta. Realmente, ya que el médico prescribía esto, era porque no había pues ya más estrategias, ¿no? Y hoy en día ya hay muchas estrategias terapéuticas, pero sí, la embarazada tendría que utilizar eso y los que nos escuchan tendrían que tener esto claro para pues apegarse, doctor, porque imagínese. Es bien frecuente que las personas le indique a uno algo y a veces no lo hacen por temor, ¿verdad?
Sí, precisamente por mal aconsejados, ¿no? Sí. De personas que pues definitivamente nada más escuchan también lo que les cuentan en la calle, vecinos, familiares, y igual les generan miedo. Y como tal, pues dices, ¿a quién le voy a creer más, no? Hay gente que tiene mucho apego a la raíz familiar y pues sí dejan el conocimiento del experto y el consejo pues por un lado.
Muy bien, pero sí, sí es cierto, ahorita estoy pensando en los pacientes diabetes y efectivamente la reacción cuando se dice que se les oferta la insulina para que se sigan cuidando es una negación absoluta de muchos porque dicen que no lo van a aceptar porque pues, se van a morir. Entonces, pues ahí está el mensaje para toda la gente que nos está acompañando, que no es así. Si el médico les está ofreciendo ese tratamiento es para ayudarles precisamente a que su calidad de vida o a su mejora en la salud pues sea la adecuada, ¿no?
Sí, al tratarse de la diabetes gestacional, pues no va a estar embarazada de por vida, ¿no? Entonces, solamente se va a vigilar estos niveles de azúcar para que se conviertan en energía durante el embarazo y que el bebé reciba lo que debe de recibir de nutrientes. Después del parto, obviamente que se revisa nuevamente los niveles de sangre de la mamá, obviamente ya no hay placenta, ya no hay hormonas placentarias que estén bloqueando el efecto de la insulina, regresan sus niveles de la insulina de la mamá a lo normal y se retira el uso de la insulina. Que ya después vale la pena volver a echar. Ojo, porque si nosotros ya tuvimos una diabetes gestacional, estamos ahora en un grupo de riesgo de los que tienen más altas probabilidades de desarrollar diabetes en un futuro.
Okay.
Al igual el niño que nació de esa diabetes gestacional, también sus tejidos ya tienen cierto nivel de resistencia al efecto.
Ok, ¿cada qué se podría revisar una mujer después de su embarazo? ¿Cuándo se podría volver a revisar su glucosa?
Se menciona que debe de ser al año, hacer el estudio de glucosa, y si sale normal, repetir cada 3 años las revisiones, igual en los demás grupos de pacientes. Si yo, el de 45 años, voy y me reviso, ¿estoy bien? Ah, ok, pues ya no voy a hacerlo, pues ahora sí que tan frecuente, pero por lo menos 3 años, cada 3 años está repitiendo los parámetros. El gol estándar sería estarme haciendo mi hemoglobina glicosilada cada 3 años, sería lo ideal.
Muy bien, ahí está la recomendación. Vamos a una pausa, volvemos, regresamos, seguimos aprendiendo contigo.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
RTV Noticias, a la hora.
Sara Olivia Parra Téllez fue designada como vocera de la Mesa Estatal de Seguridad en Morelos, con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional en materia de seguridad pública, informó el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos. La Dirección de Protección Civil de Jojutla informó que 800 familias que viven en zonas con riesgo de inundación fueron notificadas para que se mantengan atentas ante cualquier contingencia durante la temporada de lluvias. Miguel Ángel Olvera Torres, director del organismo municipal, señaló que las viviendas más vulnerables están ubicadas en las riberas del río Apatlaco y en algunas barrancas del municipio. Rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, comparte el recetario digital Botanas del Mundial, una propuesta gastronómica que promueve el consumo local, reconoce el trabajo de las y los productores del estado y acerca a las familias a los sabores que nacen de la tierra morelense. El Poder Legislativo de Morelos espera notificaciones oficiales y pronunciamientos de las fiscalías correspondientes para conocer el estado jurídico de los 2 presidentes municipales que actualmente enfrentan procesos legales por el operativo de seguridad Enjambre.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Hoy la salud se acerca, llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Habla Lito Moreno, presidente.
Contéstame con honestidad. ¿Crees que hoy se aprende menos en las escuelas? ¿Sí o no? ¿Sientes que han quitado materias importantes de los programas? ¿Sí o no? ¿Has encontrado faltas de ortografía en lo que escriben tus hijos? ¿Sí o no? ¿Su escuela está en buenas condiciones? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, únete a los defensores de México. ¡Le entras!
Para que México funcione de nuevo, que gobierne el PRI.
Hay amores que se siembran y crecen todos los días, como el de mamá.
En mayo, sorpréndela con flores cultivadas en Morelos, frescas, llenas de vida y cosechadas con manos que trabajan con el corazón.
Porque cuando eliges local, haces florecer más que un regalo.
El amor para mamá también se cultiva.
Morelos, la tierra que nos une.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo. La verdad es que es un tema muy interesante el que estamos abordando el día de hoy aquí contigo, diabetes. Y bueno, sigue participando con nosotros. Puedes escribirnos al 734-388-3127 o marca 734-347-5454. Doc.
Sí, bueno, vamos a la parte de complicaciones de la enfermedad. Uh-huh. Los que nos escuchan también tienen que saber que incluso en estadios muy avanzados de la enfermedad, todavía hay varias cosas por hacer y no podemos simplemente darnos a la pasión y decir que simplemente todo se acabó. Pero las complicaciones suelen ser muy demoledoras, doctor, en esos pacientes.
Sí, porque son pues prácticamente en todo el organismo, ¿no? Todo lo que se ha estado codeando excesivamente mucho tiempo con niveles altos de glucosa, pues empieza a dañar. Los que más nos afectan, porque es el que más nos hace favor de cumplir muchas funciones, pues es el riñón. Casi siempre nada más le asociamos de que si ya no orina o si se me hinchan los pies, estoy enfermo del riñón. Y pensamos que esa es su única función, cuando pues el riñón es un regulador de la presión, es el que le dice al cuerpo que produzca más sangre, ¿no? Entonces, pues vamos a tener nada más ahí, con dañar al riñón solamente, vamos a padecer anemias crónicas, anemias que van a necesitar que estemos usando inyecciones para sustituir la función del riñón, que es ahí de la producción de la eritropoyetina, obviamente del filtrado de las toxinas. Entonces, si nosotros vemos un estudio de pipí, vemos que podemos encontrar azúcar, creatinina, sales, muchas cosas que tienen que salirse del cuerpo para no generar intoxicación. Entonces, pues, vamos a vivir intoxicados, ¿no? Con anemia y con un problema que es hormonal en la regulación de la presión arterial, porque ahí también el señor riñón es el santo de todas las regulaciones. Entre él y el pulmón son los que estabilizan los niveles de acidez y alcalinidad en el cuerpo y sobre todo los niveles de presión. Entonces, mi pacientito, que ya empezó a tener primeros problemas en la tasa de filtrado del riñón, va a empezar a tener elevación de las cifras tensionales. Y ya de ahí, pues, en cascada todo. Se me sube la presión, es más probable que tenga un coagulito, porque la sangre anda chocando con más fuerza en las arterias, activa las plaquetas, se genera el coágulo y vamos, ¿no? Un infarto en el cerebro, un infarto en el corazón. Y eso es hablando de los más, más rápidos que podríamos decir, ¿no? Ya hablando de los ojos, pues ya sabemos de la retinopatía diabética. Hablando en general de los nervios periféricos, pues empezamos a tener problemitas de la sensibilidad, que podríamos decir, bueno, pues no es tanto problema, pero pues el hecho de ya no sentir cuando tengo una peladita en un pie, de no sentir cuando me acerqué demasiado a una estufa, a un fogón y sufrí una quemadura.
Sí. De enterrarnos incluso, he visto en ocasiones que se nos entierra una espinita, bueno, hemos visto con algunas personas que alguna espina, no sé, de una bugambilia o de alguna planta, y que ya no la sienten y se dan cuenta hasta después que ya se les hizo pues una herida más grande, ¿no?
Sí, sobre todo que ya se infectó, así es. Y pues obviamente la pérdida de la vista, ¿no? Que también hace tiempo, como lo comentó el doctor, ya era cuando culpaban a la insulina, de que ya estaban en estadios terminales, digamos que en el tratamiento de los antidiabéticos orales, les ponían la insulina, pero pues ya no era factible llegar a salvar el nervio óptico, ¿no? Ni la retina, y le acuñaron mucho tiempo la pérdida de la vista a la insulina. como todo, pues se hace el rumor y ese se esparce más rápido que la información, porque es más fácil, ¿no? Aprenderse el, la insulina es mala porque deja ciego, que aprenderse en cómo funciona la insulina en el cuerpo, ¿no? Y, y qué es lo que, por qué es que funciona, cómo, cómo actúa en todos los tejidos para poder generar cualquier función en el cuerpo.
Pues no hay órgano que no se afecte, Hatsiri. Tristemente, de ahí se deriva pues esta gran crisis sanitaria que va desde la enfermedad renal crónica, que menciona el doctor. Todas estas enfermedades ya están desbordadas y no hay sistema de salud que las pueda solventar si no hay prevención. Incluso, pues al nivel digestivo, hasta la disfunción eréctil, digo, pues ya que algo les preocupe, ¿no? A las personas, pues algo tiene que ser, ¿no? Si no es la vista, pues qué será, pero algo tiene que hacer que entendamos que debemos de vivir en salud. No es una tarea fácil, nadie está diciendo eso, pero en definitiva tener una enfermedad y lidiar con ella es más complicado que vivir en salud.
Sí, claro. Pues volvemos a comentarles que por eso precisamente está este espacio Aprendiendo Contigo, pues para llevarles a todas las personas que nos hacen el favor de su compañía, pues algunas recomendaciones para que desde este momento pongamos en práctica.
Sí. Oiga, doctor, ¿y qué recomendaciones hay respecto a los endulzantes sin azúcar? Pues ya la gente los conoce, el Canderel, ¿no? El stevia y, y los refrescos sin azúcar.
Pues de los refrescos sin azúcar, sí tienen su beneficio porque al final de cuentas, pues me compro mi coquita chubi y ya son mis 800 kilocalorías que me voy a consumir en esa bebida. Al contrario de que si me compro la otra que es sin azúcar, bueno, la otra ya, a pesar de que la sentimos dulce, pues tiene otro tipo de azúcar que se conocen como azúcares no absorbibles. Nada más dan la sensación de que es dulce, pero pues se van en el intestino y no entran a la sangre, ¿no? Y entonces, pues sí, allá nada más habrá el problema digestivo y el gasto de estar comprando el refresco. Y de los azúcares como el Canderel, el stevia y estos, que entran también en esta clasificación de azúcares que no se absorben, tenemos ahí que son beneficiosos, pero se ha visto, hay estudios retroactivos en los cuales se han encontrado que cuando yo consumo un alimento, que por ejemplo el café, que el café es súper beneficioso por múltiples causas, ¿no? Ya sea en café de grano, café soluble, pues bueno, tiene muchos beneficios. Pero el café como tal.
Y está re bueno, aparte.
Sí, exacto. Ya es el día a día de que si no hay café, pues no hay energía.
No hay arranque.
Lo sentimos. Sí. Pero ahí se ha visto que si los endulzamos con estos azúcares que no están generando un aumento en la glucosa, lo que sí hacen es que me hacen sentir posterior al tomarlos aumento en el apetito. Porque digamos que estamos queriendo engañar al cerebro de que ya te di algo dulce, ya vas a tener energía. Entonces, como no recibe ese aumento de la glucosa, más los que nos aventamos nada más el café y nos esperamos hasta mediodía para hacer el primer almuerzo o ya romper el ayuno con algo, pues va a generar un aumento en el apetito porque estoy ahí mintiéndole al cerebro. Ya te di algo de dulce, ok. Él piensa que ya va a empezar a recibir energía y nada, ¿no? Ya empieza a activar ahí los niveles de metabolismo secundario, ya las cadenas oxidativas ahí en el hígado y empezar a sacarle todo el glucógeno hepático, pero pues digamos que estamos quemando ahí la reserva, la que es de protección, y ahora el cerebro va a decir, no, me estás quitando la reserva, debo de volver a recuperarla, entonces como consecuencia me da que ahora después voy a tener más hambre. Entonces, pues sí, lo ideal es en un principio, para empezar a reducir las ingestas calóricas, claro, hay que engañarlo poquito porque así voy a ir reduciendo yo esos ingresos que ya tengo de abruptos. Pero lo ideal, pues, es empezar a comer más sano y reducir mis porciones a que mis alimentos lleven mayor cantidad de proteína, suficiente fibra y que los carbohidratos, pues, los dejemos como si una fuente de energía prácticamente, pero en menor cantidad, ¿no? Que lo que más requerimos de soporte, pues, son proteínas, vitaminas, minerales, Sí, uh-huh. Ya, ahora sí que los carbohidratos ya solamente son la fuente de energía.
Ok, pues hay muchas cosas que comentar acerca de la diabetes. La verdad es que es un tema muy extenso y muy importante. Nos están mandando un mensaje, nos dice, la diabetes es una enfermedad horrible. Creo que es la llave que le abre la puerta a muchas enfermedades. Yo tengo diabetes desde el 2017. A veces es cansado estar cheque y cheque la glucosa. Hay días que no tengo energía, pero mientras hay vida, hay que seguirle. Saludos desde Emiliano Zapata. El saludo para la señora Lili. Gracias por estar con nosotros. Pues sí.
Sí, es una cuestión muy complicada, sobre todo porque los pacientes se benefician de tener la glucometría capilar o de Stroxtis. Y pues a quién le va a gustar que les den piquetes en la mano o en cualquier parte cada cierto tiempo, pues a nadie. Pero eso pues salva literalmente órganos. Un control más adecuado pues eventualmente va a hacer que la gente preserve mayor tiempo sus riñones, sus ojos, su corazón y demás.
Muy bien. Nos dice Silvia Aguilar desde Cancún, saludos. Dice, yo sustituí el azúcar con la canela en el café y me resulta.
Habrá que probar.
Sí, también. Luego también tienen ahí sus trucos, los que son los más conocedores del café. Que para empezar a tomarlo amargo, ¿no? Como la vida. que se haga el truco de los chefs, que como el café pues viene de ahí, de la fruta del café, y tiene sus aromas que se pueden, ahora sí que si nos acostumbramos a encontrarle el aroma y el sabor al café, pues no se va a ocupar el azúcar. Pero se aconsejaba con ellos poner una pizca de sal en el café en lugar de azúcar. Y la sal como, pues obviamente una pequeña cantidad, sí, ¿no? Claro. Que vamos a endulzar el café con la sal.
Sí, claro.
Pero pues ahí los chefs saben que en sus preparaciones ponen azúcar y ponen sal. Porque si le ponemos ahí un toque de sal, aumentamos la percepción de los aromas dulces del café. Entonces me va a saber más a dulce por el hecho de poner sal. Y eso ya va con lo de el hecho de estimular más receptores de la lengua, ¿no? De los cinco sabores que se encuentran ahí en la lengua, pues ya estimulamos lo dulce con los aromas del café y lo salado. Entonces ya tenemos ahí dos receptores que se activan a la vez y dan mayor percepción de sabor.
Muy bien, pues muchas gracias por el tip, doctor, y muchas gracias por su compañía. Estamos llegando a la parte final de este espacio. ¿Algo más, doctor Quesada?
Pues no me queda otra cosa que agradecerle, doctor, por sus aportaciones y preguntarle, ¿tiene usted, ejerce la práctica particular o institucional? ¿En dónde lo podríamos contactar?
Sí, bueno, en institucional, pues soy trabajador del IMSS y en particular, sí, tengo mi consultorio, está, bueno, en el municipio de Zacatepec.
Sí, pues.
Está en el Mirador, cerca de la Capilla de la Cruz, me parece que se llama. En la Capilla de la Lupita. También, pues, me pueden encontrar ahí en Facebook, en mi página que está descrita como consultorio Dr. Barragán. Y ahí vienen los números de contacto de mi consultorio y la ubicación también del mismo, en caso de que llegaran a querer platicar más del tema o a tratarse en caso de que se requiera.
Gracias, doctor Quesada. Gracias a todos por su compañía. Seguimos aprendiendo contigo. La próxima emisión vamos a hablar acerca de la lactancia materna, así que esperamos contar con todos ustedes. Gracias.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.